Bienvenidos al episodio número 5 de Cultura Financiera. El día de hoy vamos a hablar de la vida de un autodidacta, qué es ser autodidacta y también el teletrabajo. Mati nos va a contar un poco su experiencia con el teletrabajo, es bueno, es malo, ventajas, desventajas. Nuestro invitado de hoy, no le presenté todavía, es Matías Insaurralde, ya que me sale como gringo el apellido. Mati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Cultura Financiera, donde la cultura se construye.
¿Qué tal, Joaquín? ¿Todo bien? Gracias por la invitación.
No, vos siempre invitado, yo le digo a todos, vos decime nomás y vení, y mi casa es tu casa. Bueno, Mati, contanos un poco quién sos vos y qué es lo que es esto de ser autodidacta, porque vos decís autodidacta en una sociedad como la paraguaya y te dicen, ese es seguro de izquierda y es bohemio y vive con sus papás. Y vamos a contar un poco qué es lo que es en serio.
Sí, yo tengo 25 años y empecé a ser autodidacta cuando tenía 8 o 9 años más o menos, porque descubrí todo el tema de las computadoras. El tema es que teníamos computadora en casa a fines del 90 ya, aproximadamente del 99-2000. Recuerdo que teníamos ya compu en casa. Mi padrastro, su profesión era ingeniero electromecánico, entonces él tenía ese tipo de cosas en casa, hacía planos y todo eso. Y del lado de mis padres, mi mamá es periodista y mi papá también. Y ambos se iban siempre a la redacción de los periódicos, trabajando en un periódico. Entonces, entre semana estaba en la computadora en casa y fin de semana salía con mi papá, yo no vivo con él. Y él también tenía que hacer su trabajo en el diario. Entonces, muchos fines de semana me iba otra vez al diario, al periódico, donde había otra vez computadora y había internet. Entonces, básicamente al mismo tiempo como que podía servir como distracción para dejarme en casa, ¿verdad? Para dejar, es como que le dejaba a los niños y le dejaba frente a la computadora, ¿verdad? O sea, de alguna forma le servía a mis padres para eso, pero también cuando estaba con ellos siempre estaba cerca de la compu, siempre cerca de internet, ¿verdad? Y también había empezado a usar internet en el 2000 más o menos, usábamos internet telefónico en aquella época, y bueno, nos empezamos a conectar, ¿verdad? Mi padrastro me creó un correo electrónico, y después mi papá me mostraba algunos sitios y así, ¿verdad? Entonces de esa forma me enganché mucho con la compu y en mi caso particular, yo soy de la promo 12, lo cual quiere decir que en primer grado, o sea, en 2001 estuve en primer grado, en segundo grado fue 2002 y así es más fácil saber en qué año estuve en cada momento, ¿no? Y entonces me encontraba yo en tercer, cuarto grado más o menos y ahí vi el tema de programación, ¿verdad? De vuelta porque mi padrastro, a él le interesaba aprender a programar, pero él ya tenía ya creo que casi 50 por ahí, entonces no. No es algo que a lo que le podía dedicar tiempo, o sea, no le podía dedicar tiempo a aprender, pero sí tenía la idea de enseñarse a sí mismo a programar. Entonces me solía explicar unos conceptos básicos, ¿verdad? Y todo el tiempo me hablaba de cómo funcionaban las redes de computadoras, ese tipo de cosas. Su formación era ingeniería, ¿verdad? Electromecánica, física. Entonces la parte de redes de telecomunicaciones la atraía mucho. Y bueno, aprendí muchas cosas más conceptuales de él. Pero creo que lo que más me inspiró fue que la forma en la que él aprendía, entonces yo también quise imitar eso, y así fue como empecé a aprender a programar. Empecé a aprender a programar en el 2003, 2004 más o menos, cuando tenía 8, 9 años, ¿no? Y así, ahora tengo 25, ¿no? O sea que llevo más de 15 años programando o aprendiendo a programar y sigo aprendiendo cosas todos los días, ¿no? Es algo que no termina nunca, ¿no?
Gran 7, entonces vos decís los 7, 8 programas, o sea, gran 7, pero Mark Zuckerberg son un vende humo.
Y tuve, o sea, la ventaja grande que sí tuve, que por supuesto un gran privilegio, fue haber tenido computadora, ¿verdad? Porque antes de programar ya tuve computadora, ¿verdad? Me conectaba a internet. Y tengo muchos amigos que, por ejemplo, se recibieron ingeniero informático o estaban en el área y recién usaron su primera computadora al terminar el colegio, ¿verdad? Y eso a mí me parece increíble, ¿verdad? Pero bueno, tuve eso en casa, ¿verdad? Tampoco era la computadora, era una computadora vieja y lenta, pero me sirvió muchísimo, ¿verdad? Y después en otro aspecto de la vida también traté de aplicar lo mismo, ¿verdad? Porque nunca me gustaban mucho los programas, me refiero a los programas curriculares, ese tipo de cosas. Siempre me costó mucho aprender de esa forma. Y también cuando yo descubrí que podía aprender cosas por mi cuenta, empecé a descuidar la escuela y el colegio muchísimo. Fui mejor alumno hasta cierto punto y cuando aprendí a programar me empecé a desconectar. Yo solamente quería programar ya. Yo decidí eso ya en el 2004 y entonces ya no hablaba tanto con mis compañeros, o sea, me empecé a desconectar un poco. Y a ver qué otras cosas podía aprender por mi cuenta, ¿verdad? Y le metí muchas cosas, ¿verdad? Me metí un tiempo en el tema de literatura, leía muchas literaturas de muchos países, me gustaba mucho eso. También un poco de filosofía, un poco de economía, finanzas en los últimos años. Y lo que sí estoy más orgulloso de haber aprendido también de forma autodidacta es a tocar guitarra, porque también lo aprendí al terminar el colegio, me empezó a gustar eso y bueno, aprendí un poco de escala, ¿verdad? Un poco de armonía y eso. Y hasta ahora me considero autodidacta porque la verdad que no llegué a retirar ni el título de mi colegio todavía, está todavía ahí en Luque. Y entonces, esa es mi vida básicamente. Y eso es lo que
Es
me gusta
verdad,
hacer.
es verdad. Y decime un poco una cosa, ¿y cómo reaccionaron tus papás al darse cuenta que vos ya no le dabas más bola al colegio, ya programabas como todo un crack y nunca más, vos te ibas al colegio, todavía faltaba? ¿Cómo era el tema? ¿Cómo hacía con el
Sí,
colegio?
yo siempre fui la persona con mayor cantidad de ausencia. Así el año que empecé a aprender a programar, ese año empecé a faltar, yo creo que al menos 50 o 80 días al año, pero realmente faltaba muchísimo. Y tanto era así que para mi colación, un compañero me dijo, vos vas a estar en el escenario al lado de fulano, ¿verdad? Y yo le dije, dale, ya está, y aparecí así. Yo me iba solo para rendir y después solo para la colación. Y después nunca más, ni siquiera fui de viaje con mi compañero. O sea, realmente me desconecté mucho. A veces me arrepiento un poco, pero al mismo tiempo digo, o sea, después volví a conectarme con muchas de esas personas, ¿verdad? Con muchos de mis compañeros, hoy hablo más que antes incluso. Y bueno, es como que estábamos en otra cosa en ese momento, ¿verdad? Yo solamente quería estar en la compu 8 días al día y capaz yo quería hacer jugar fútbol, qué sé yo, ¿verdad? Entonces es como que nos desconectamos un poco y así, ¿verdad?
Increíble, vos ni el título lo retiraste entonces.
No, está todavía ahí, espero que no quiebre el colegio, así para cuando quiera retirarlo, eso me preocupa un poco ahora. Y eso, y sí que hubo un poco de tensión con mis padres, ¿verdad? Porque en el caso, es un tema también de movilidad social, ¿verdad? Me refiero a mi abuela, por ejemplo, no se pudo ir a la universidad, ¿verdad? Entonces, obviamente, mi abuela que quería que mi mamá se vaya a la universidad, mi mamá se fue, dejó la facultad. Mi papá no se llegó a ir, pero aprendió muchísimo por su cuenta. Bueno, se fue de viejo, pero digamos que toda su profesión la hizo también de forma autodidacta, ¿verdad? Entonces, hay mucho eso, ¿verdad? Del lado de los padres, ¿verdad? Que los padres quieren que vos hagas todo lo que ellos hicieron y un poco más incluso, que cumplas todas esas etapas, ¿verdad? De la universidad, de lo que sea, o estudiar afuera en muchos casos, que es algo que muchos hacen. Y había un poco de expectativa sobre eso y hacia fines del colegio, al terminar yo estaba muy desconectado de eso y le dije, yo voy a programar y voy a trabajar en esta área. Y empecé también a trabajar bastante joven porque arreglaba computadoras y cosas así. Ponerle que hace 2008 así arreglaba computadoras, hacía algunas cosas de informática. O sea, estuve mucho en esa área también. Y bueno, decidí que eso es lo que yo quería hacer, simplemente.
Increíble. ¿Y alguna vez aplicaste para alguna universidad o directamente dijiste, mi vida es ser autodidacta y fact day universities?
Sí, tuve una experiencia que también fue un desafío personal, que mi idea era probar y estudiar en un lugar interesante, ¿verdad? Porque a veces yo examinaba las currículas de los programas locales y me parecía un poco aburrido y también tenía amigos estudiando ahí. Y no porque yo sepa todo eso, porque hay cosas que obviamente no sé, sino más bien porque me parecía aburrido, ¿verdad? Yo siempre quiero estudiar lo que me interesa, me guío por eso, ¿verdad? Y entonces yo veía los programas acá y no me parecía interesante. Entonces una idea que tuve en algún momento en el 2013 por ahí fue la de buscar estudiar un grado afuera. Lo cual es mucho más complicado porque beca de posgrado hay a patadas, ¿verdad? Si uno tiene un grado, que es lo más clásico, hace tu grado en Paraguay y después hay posgrado, hay un montón. Hay algunas becas que no llegan a cumplir el cupo incluso porque la gente no aplica, ¿verdad? Hay en Rusia, hay en todas partes, ¿verdad? En muchos lugares. Y hay también becas de las mismas universidades, no necesariamente estatales, etcétera. Y entonces todos me decían, no, tenés que hacer un posgrado en Paraguay y después te vas a hacer un posgrado afuera. Y yo le decía, ¿y qué pasa si yo no quiero hacer un posgrado? O sea, de por ahí yo no quiero hacer un máster ni tampoco quiero hacer un PhD. De por ahí yo quiero hacer un grado y chao, y ya nunca más irme a la universidad. O sea, entonces, ¿por qué asumir que yo tengo que hacer eso? Entonces me pongo a buscar grados y programas de verano, ¿verdad? Que muchas universidades en el mundo tienen programas de verano donde vos podés ir y pasar un semestre o 3 meses o un tiempo X. Y generalmente tenés algunas clases de refuerzo, puedes rendir los exámenes de admisión o podés explorar el campus, ¿verdad? Es muy interesante. Y en algún punto llegué a elegir así dos lugares que me interesaban, ¿verdad? Una era una universidad en Estados Unidos que se llama la Universidad de Towson y es una universidad que tiene un programa de informática que está especializado en seguridad informática, que es algo que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Entonces el grado ya era en seguridad informática. Y entonces yo dije, qué interesante, ¿verdad? O sea, voy a hacer un grado de 4 años y voy a saber criptografía, voy a saber muchas cosas que por ahí acá en la UNA o en la Católica no voy a encontrar a ese nivel de formación. Sin tener que hacer un máster, llegué a tener cierta especialización, eso me gustaba un poco. Y después el otro lugar que analicé fue el Technion, que le llaman el MIT israelí. Y ese era un poco más complicado y creo que me ganó el sueño americano en la cabeza, porque en algún punto tuve que decidir, me voy al programa de verano este en Israel o me voy a este en Estados Unidos, que era mucho más barato y era Estados Unidos, era más familiar. Por más que
Claro.
tenga el tema de la visa, era como, claro, de Estados Unidos, ¿verdad? Encima de la costa este, voy a poder irme a Nueva York y toda esa historia que uno tiene en su imaginario y, o que está en el imaginario de la gente, ¿verdad? Entonces me ganó eso, ¿verdad? Me dio un poco de miedo Israel, la cultura, ¿verdad? No sabía que si era bueno, si era, iba a ser, si me iba a poder lograrlo, lo que sea. Y entonces me decidí al programa de verano en esta universidad de Estados Unidos. Y en ese momento ya había empezado a trabajar remoto, ahorré lo que pude, renuncié y me fui con ese dinero a Estados Unidos. Y estuve como 3, 4 meses más o menos. Y estuve en la facultad, rendí algunos exámenes, me ofrecieron una beca parcial, pero no completa. Por lo tanto, necesitaba cientos de miles de dólares y le dije chao y me quedé a turistear y volví a Paraguay y nunca más me fui de vuelta. Pero sí, fue una experiencia interesante ver el campus, ¿verdad? También hablé con los profes, con los que estaban en la parte de computer science, ¿verdad? Con los departamentos. O sea, exploré un poco eso y vi cosas interesantes del sistema estadounidense, pero después pensé, es muy caro esto y capaz puedo seguir trabajando y alguna vez pagarme todo o directamente estudiar otra cosa que no sea esto, que es algo que también me interesa, tal vez estudiar economía o u otras áreas que me gustan, ¿verdad? ¿No? Que aprenda algo distinto, etcétera. Eso.
Genial. Y otra pregunta bastante interesante que hace la gente que tiene miedo de preguntar. ¿Cómo te vio la sociedad? O sea, ¿alguna vez te discriminaron en algún trabajo por no irte a la universidad que quisiste aplicar? A que Mati se me está yendo. Creo que su wifi está. Me contó que su novia está usando el wifi y él está usando sus datos móviles, así que le perdonamos porque. Porque está compartiendo el wifi. Ahí parece que va a volver. Ampliaremos. Se fue, seguro volverá. Bueno, en el capítulo de hoy estamos hablando con Martín Saurralde. Nos está contando su historia. Él es un autodidacta. Y es. Ahí volvió. Y la historia en serio es genial. Ahí está. Bueno, te preguntaba que ¿alguna vez te juzgaron en algún trabajo, la sociedad te juzgó por no irte a la facultad y aplicar a un empleo?
Y tuve una experiencia en una pequeña empresa de software que me fui, pero la verdad que yo me iba con la expectativa de que no me contraten luego y con una expectativa muy baja, ¿verdad? O sea, yo esperaba lo que me rechacen por eso y o que me ofrezcan muy poco dinero para lo que yo podía ganar en ese momento trabajando para empresas de afuera. Y me fui igual, le llevé mi currículum, me hice toda la entrevista y me ofrecieron muy poco, era así como 10 horas al día casi. Había que irse los fines de semana. Eso. Y esas cosas a mí no me mucho. Tiene que ser un poco más tranquilo, ¿verdad? Un poco más. No hace falta que tenga ese nivel de presión, ¿verdad? Entonces, no, fue la única vez que me pasó eso, ¿verdad? Y después, en toda mi otra experiencia aplicando trabajos, casi siempre pude pasar las pruebas, ¿verdad? O pude mostrar ciertas cosas y bueno, con eso, con tu portfolio, digamos que puedes entrar, ¿verdad? Pero sí que nunca intenté, por ejemplo, entrar a una empresa grande, a una corporación. Tengo muchos amigos que sí lo intentaron, ¿verdad? Que entrevistaron a Apple, Amazon, etc. A muchos les fue bien, a otros les fue mal. Y nunca hice ese proceso. Y creo que es porque no me gustan ese tipo de empresas. O sea, no trabajaría en ese tipo de empresas. Al menos ahora no es algo que me atraiga mucho, ¿verdad? Prefiero las empresas más pequeñas como la empresa en la que trabajo ahora. Somos 80 empleados, pero bueno, es una startup. No es una mega corporación con 10 oficinas, ¿verdad? Entonces me gusta un poco ese ambiente, era un poco más chiquito, ¿verdad? Creo que por eso nunca lo intenté, pero si alguna vez me tengo que hacerlo, lo voy a hacer, ¿verdad? Tal vez si alguna vez quiero reubicarme, puede ser más fácil con una empresa más grande, ¿verdad? Sponsorear una visa de trabajo, conseguir una visa de trabajo, pero nunca intenté algo así, ¿verdad? Eso.
Genial. Y Mati, ¿cuál fue tu primer trabajo?
Es complicado saber cuál, ¿verdad? Estoy tratando de acordarme, ¿verdad? Probablemente reparar computadoras, ¿verdad? Tuve una experiencia así reparando computadoras, ¿verdad? Mi mamá le decía a su amiga que yo reparaba computadoras y bueno, de repente iban llegando cada semana y tenías que decirle que se le quemó la fuente o que se le quemó la placa. Y aprendí mucho de hardware ahí también, ¿verdad? O sea, estuve un poco con eso, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Hice mucho de eso durante años, ¿verdad?
Genial. Y bueno, a ver, estamos hablando con Mati para los que llegaron, no se perdieron un poco en el tema. Él nos está contando su vida como autodidacta. Él no se fue a la universidad, él desde pibe empezó a aprender por sí solo, empezó a programar, empezó a leer mucho. Mati, ¿en qué le recomendás a la gente que quiere ser autodidacta y no sabe por dónde empezar o tiene miedo de ser autodidacta?
Yo creo que hoy hay demasiado material en internet, ¿verdad? El tema de las comunidades donde vos también estás muy activo, por ejemplo, no existía hace 10, 15 años, y eso es algo que siempre le digo a la gente, y no solo en software, ¿verdad? Porque como ven o van a encontrar en Telegram, por ejemplo, hay un grupo de conspiración y todo, ¿verdad? O sea, no es que haya así
Sí.
cosas de software, nomás cosas, o sea, hay de cualquier tema, y eso es espectacular. A mí me gusta que se fomente ese tipo de comunidades, y hay dos temas. Por un lado, tener un espacio para poder interactuar, conocer gente, preguntar sin miedo sobre cualquier tema o sobre los temas de interés. Y en segundo lugar, el tema de tener un mentor, eso creo que es muy importante, ¿verdad? Y que hoy es mucho más fácil de encontrar, ¿verdad? Cuando yo empecé a programar, hice muchos amigos así en Orkut y eso que eran mucho mayores que yo y me ayudaban, me enseñaban acá. Y algunos ni siquiera sabían que yo era menor, por ejemplo. Y de hecho, después nos conocimos, después de unos años, y yo decía, no puede ser. Y así, ¿verdad? Entonces, es como que esos espacios ahora son infinitos, casi hay demasiadas posibilidades. Creo que hay que aprovechar eso, ¿verdad? Yo entonces iría a buscar un mentor y buscar una buena comunidad, buenos materiales, que hoy también hay muchísimo más, ¿verdad? De toda esta plataforma, MOOC, que siempre recomiendo como curso. Era como 15 años. O sea, para comentarte mi experiencia, y esto lo mencioné la vez pasada también en un para aprender. Y yo me iba a ediciones técnicas en el Shopping del Sol y compraba los libros que encontraba ahí, que no era ni siquiera lo que a mí me interesaba del todo, ¿verdad? Sino de repente encontraba un libro de un sistema operativo, un libro de redes, y compraba porque es lo que había ahí. Y vos comprabas un libro en el 2006, el libro era del 2003, ¿verdad? O sea, era totalmente desfasado, ¿verdad? Imposible eso hacer en informática o en tecnología, ¿verdad? O sea, todo cambia por mes, por día, por semana, ¿verdad? Entonces, lo mismo con las revistas. Compraba muchas de esas revistas con discos que hoy ya creo que no existen. Y compraba una revista PC actual o PC Home o no sé qué PC de España. Y la revista era de hace 2 años, ¿verdad? Y te mostraba los precios en pesetas, que yo no sabía ni qué es lo que era en
Hijo.
ese momento. Entonces, ese tipo de cosas era lo que había, ¿verdad? Y después ir al ciber, ¿verdad? Me iba mucho al ciber antes de tener banda ancha. Y cuando tuve banda ancha ya no salí casi de mi casa, ¿verdad? Porque ya tenía banda ancha. Y ya. Bueno, ya te podía bajar cualquier cosa.
Genial. Y vos entonces, terminando en el tema del ser autodidacta, ya hablamos de todo, básicamente Manti contó su historia. También dio algunos consejos. Vamos a tocar ahora un poco el tema del teletrabajo. Mati, ¿qué es el teletrabajo para vos? ¿Es el futuro? ¿Estamos atrasados? ¿Sale bien, sale mal? Contanos un poco tu experiencia.
Sí, yo creo que yo creo que va a ir aumentando, ¿verdad? Por muchos motivos, ¿verdad? O sea, las teorías que yo tenía y que se venían discutiendo mucho en internet el año pasado o hace unos cuantos años, eran, por ejemplo, el tema de que las capitales, al menos lo que es tecnología, ¿verdad? Las ciudades principales, las capitales de ese estilo, son muy caras, ¿verdad? Cuesta encontrar gente que vive ahí y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, hay como una lucha de incentivos ahí, ¿verdad? Ok, yo quiero ser un programador y trabajar en una buena empresa y me tengo que ir a San Francisco o hay incentivos en otro lugar, o me voy a Lituania y pago menos impuestos y me pagan lo mismo. Entonces yo creo que la filosofía que hay hoy, que viene mucho por el lado digital nomad y todo ese tipo de cosas, que es también así, hay comunidades muy grandes de digital nomads en Reddit y en Facebook también, y hay como una idea de que vos puedes vivir en cualquier lugar, ¿verdad? Y puedes moverte. No hace falta que estés viajando todo el tiempo, como el estereotipo del digital nomad, pero que alguien puede vivir en cualquier lugar, ¿verdad? Y creo que es un concepto también súper interesante, ¿verdad? Que desafía también muchas cosas que vos tenés en tu cabeza, ¿verdad? Porque te doy un ejemplo, cuando yo hablo con mis compañeros de colegio, todos están pensando en que voy a comprar mi casa en Paraguay, ¿verdad? Voy a tener mi Infocom limpio, voy a hacer esto. Y entonces yo le digo, pero yo no quiero luego vivir en Paraguay, ¿verdad? Te doy un ejemplo, ¿verdad? La verdad que me gusta Paraguay, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo les planteo, yo no quiero luego vivir en Paraguay, no me importa la hipoteca, o sea, no quiero nada de eso, ¿verdad? Entonces es como un choque, así que cualquier persona tiene, si vos le tirás ese tipo de cosas, le empezás a hablar de eso. Y es una idea muy poderosa la idea de que alguien pueda vivir en cualquier lugar, pagar impuestos en cualquier lugar, o reubicarse, o ese tipo de cosas. Entonces creo que es algo muy nuevo ahora con todo este tema de la pandemia. Se está replanteando muchísimo, muchas empresas van a volverse completamente remotas y siempre me parece una buena posibilidad para los latinoamericanos, ¿verdad? Para ganar un poco más y también, no solamente me refiero a dinero, ¿verdad? Sino me refiero a experiencias, ¿verdad? Porque de repente trabajando en una empresa de Estados Unidos, de Europa, de Asia, tenés acceso a proyectos más grandes, ¿verdad? Conoces otro tipo de gente, ¿verdad? O sea, el nexo que hay es muy interesante, ¿verdad? Que es básicamente lo mismo que vivir en California o vivir en Nueva York o algún lugar. De eso de acuerdo a en qué área estás, ¿verdad? Te doy un ejemplo, yo me había ido en este viaje a la universidad, me fui a Nueva York a un evento de Google en la oficina de Google, ¿verdad? Y vos podías hablar con uno de los desarrolladores de Android y qué sé yo. Y entonces ese acceso, por ejemplo, en Paraguay, hoy nunca tenemos ese acceso. Ahora hay muchos eventos, pero en Paraguay yo no puedo hablar con el que creó Android o con alguien que hizo cosas similares. Y de alguna forma trabajar remoto te da un poco de eso, de por ahí no le vas a ver a ese tipo, pero vas a poder estar cerca de él o aprender de tus compañeros que vienen de otros contextos, ¿verdad? Y en el caso particular de mi trabajo, muchos de mis compañeros no son lo de informática y eso también es muy interesante, al menos en las otras culturas, ¿verdad? Que generalmente en Paraguay es un poco más cuadrado, ¿verdad? Soy un ingeniero informático y trabajo en software o trabajo en redes. Y uno de mis compañeros, por ejemplo, es químico, mi jefe estudió psicología. Y así, ¿verdad? O sea, todos son, hay muy pocos que realmente estudiaron, digamos, computer science o algo similar a ingeniería informática. Y eso te da una riqueza también de conocimiento, ¿verdad? De conocer muchas cosas y también conocer culturalmente a la gente, ¿verdad? Porque al menos en mi trabajo solíamos al menos hacer reuniones anuales, ¿no? Nos encontramos en un lugar. Yo también me hice mumuy amigo de uno de mis compañeros, entonces me iba a visitarle, me fui al casamiento de uno. Y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, creo que eso es muy rico, ¿verdad? Es muy bueno. Y si puedo hacerlo sin dejar tu casa o sin dejar tu familia en Paraguay, me parece que se puede aprovechar. Y para hablar de los contras de eso, hay muchos contras, ¿verdad? El tema de estar en casa, ¿verdad? Todo el día es malo. Al menos yo no soy alguien que hace mucho deporte, me gustaría mejorar. Estaba a punto de hacerlo y bueno, todo este tema, y bueno, ahora no podemos hacer nada, ¿verdad? Pero ese tema, por ejemplo, es un tema que reforzaría, ¿verdad? Hay gente que usa los standing desk para estar parada, para programar o teclear parado, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que la gente inventa para poder cambiar un poco el ritmo, ¿verdad? Hay gente que usa el reloj Pomodoro. Hay miles y miles de técnicas. Yo soy muy simple, la verdad, no tengo nada raro. De hecho, ni siquiera dos monitores suelo usar. O sea, uso mi compu y un auricular y súper minimalista, ¿verdad? No necesito mucho para trabajar remoto, digamos, ¿verdad?
Genial. ¿Y vos cuántos países conociste gracias al teletrabajo, gracias a no tener que irte a una oficina todos los días? En lo que me encanta del concepto de teletrabajo es que la descentralización está presente. Vos, por ejemplo, podés estar en Israel y tu empresa está en Chipre y podés programar sin problema y trabajar sin problema.
Sí, conocí, yo creo que al menos, no sé, 30, 40 países por ahí, ¿verdad? Y lo que sí, la empresa en la que trabajo tiene un headquarters, digamos, en Inglaterra, tiene otro en Singapur y otro en Atlanta, en Estados Unidos, pero son más para tocar tambor, ¿verdad? Y de hecho que ahora no se va casi nadie. Por ejemplo, en la oficina de Londres se van uno o dos por día nomás. Y hay como 15 que se suelen ir todo el tiempo y ahora se va mucho menos gente, ¿verdad? Y así como decís, ahora encima va a haber una gran tendencia que de hecho ya se está viendo, que muchos países están habilitando muchos tipos de visas para gente que quiere ir a trabajar remotamente. Justamente porque el turismo murió en muchos lugares y necesitan reactivar. Vi que una de estas islas, Barbados, por ejemplo, habilitó una visa para 1 año. Si vos llegas a Barbados, te sellan por 12 meses, puedes quedarte ahí. Estonia ahora aprovechó y siguió, habilitó la Digital Nomad Visa también. Y así hay varias más. Y yo creo que va a aumentar eso en los próximos 6 meses, 1 año. Podrían haber más países con más apertura. Y eso, ¿verdad? Y a mí me gustaría también que se vea un poco Paraguay como un lugar para que vengan este tipo de gente como Digital Nomad y todo eso, pero creo que hay muchas limitaciones aún, ¿verdad? O sea, ni siquiera crear una empresa es rápido, ¿verdad? El tema bancario es muy problemático. Hay muchos problemas, ¿verdad? Obviamente a nivel de servicios públicos no puedes comparar, ¿verdad? Vivir como Digital Nomad en Medellín o en Nueva York o no sé, o en Estonia con Asunción, o sea, es totalmente distinto. Yo creo que hay muchas cosas que hay cosas que a la gente les va a espantar un poco. Y entonces hay gente que viene, tengo amigos que vinieron, se instalaron y todo, y viven acá, ¿verdad? Pero es más complicado, ¿verdad? Y sí sería bueno que vengan más gente de ese tipo porque es un intercambio cultural interesante, ¿verdad? Especialmente en todas estas culturas digitales, eso en la que nosotros estamos todo el tiempo, ¿verdad? De cripto, de software. O sea, hay mucha riqueza que vos podés traer de esa forma y ojalá que alguna vez tengamos más condiciones para eso, ¿verdad?
Excelente, sí, sería muy lindo verla a Paraguay, pero lastimosamente nosotros, yo siempre lo digo, vivimos en una sociedad muy conservadora y vivimos gobernados por señores feudales y líderes religiosos que hacen que todo sea. Imagínate el ejemplo que vos pusiste, que todo llegaba tarde a Paraguay antes. Imagínate, internet llegó en el 2000 algo, los libros que vos comprabas en el shopping del sol eran de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 años atrás y ahora vos llegan a Paraguay como la gran novedad. Pero yo siempre digo algo, en que las cosas llegan tarde, pero el paraguayo se adapta rapidísimo. Facebook cuando llegó, la gente, el paraguayito enseguida sabía usar. Los BlackBerry cuando llegaron, todos los paraguayitos tenían y sabían usar. Actualmente vi una gráfica de Geron Taller que decía que 4,5 millones de personas en Paraguay tienen Facebook y usan Facebook.
Bastante, sí. Sí, así como si se adapta rápido la gente, ¿verdad? Por eso yo creo que también es un tema que se va a debatir con todos los problemas económicos que se vienen. Sí o sí se van a debatir incentivos, y no me refiero necesariamente a incentivos fiscales, pero incentivos para que vengan empresas o para que venga gente, así como Digital Nomads, etc. O sea, yo creo que es algo que se va a plantear porque tenés que atraer. O sea, hay gente que ya no va a venir a Paraguay o que no va a crear negocios en Paraguay, y vas a necesitar potenciar eso, ¿verdad? Se está moviendo eso. Ojalá alguna vez se piense un poco en ese sector, que también es muy interesante pensar en cambiar nuestro tipo de economía, algo como eso, ¿verdad? O sea, hay mucho detrás de eso. Hay un libro que es mi favorito, que siempre recomiendo, que se llama Finland as a Knowledge Economy, Finlandia como economía de conocimiento, y cuenta un poco la historia de Finlandia y cómo su economía está muy, muy, muy basada en servicios y cómo creció todo el tema digital, ¿verdad? El tema videojuegos, etc. Y es muy interesante cómo ellos supieron potenciar siendo muy pequeños, ¿verdad? La Unión Europea les ayudó muchísimo, ¿verdad? Pero igual es más una cuestión de tener un buen gobierno, ¿verdad? Tener ciertos estándares, tener ciertas políticas, ¿verdad? Y ojalá alguna vez algo así se pueda pensar acá, ¿verdad?
Excelente. Y otro tema que siempre preguntan en los grupos, yo estoy en dos o tres grupos de teletrabajo, es ¿cómo es el tema para cobrar tu sueldo? ¿Cobras por banco, cobras por cripto, cobras por PayPal, cobras por Skrill? ¿Alguna vez tuviste problemas con eso?
Sí, al principio fue súper complicado porque yo había cumplido 18 recién y entonces me fui al banco para abrir una cuenta en dólares y encima poder recibir plata de afuera. Obviamente no pude, esperé como un año por ahí para que me habiliten eso y fue complicado, ¿verdad? Yo creo que no es fácil, ¿verdad? Como todos sabemos, te tratan como si fueras un recontra lavador de algo, ¿verdad? Es muy complicado. Y sí, usé muchas alternativas como Payoneer, también un poco de cripto en algún momento. Y finalmente me quedé con las transferencias internacionales porque me parece lo más rápido, ¿verdad? Al final tener dólares ahí es fácil de justificar y de trazar. Y prefiero tener eso, al menos esa parte bien hecha para después poder documentar, ¿verdad? Qué sé yo. Y eso, ¿verdad? Yo uso transferencias bancarias, pero sí que es un tema de debate constante. No solamente el tema de transferencias, sino el tema de impuestos también, ¿verdad? Especialmente porque se le hizo una entrevista al viceministro de Tributación y parece que se transcribió mal la entrevista, entonces entendieron otras cosas. Y después le preguntaba a un estudio tributario y te dice otra cosa. O sea, es súper complicado. Nadie sabe realmente qué es lo que hay que pagar y qué no. O sea, es súper complicado que no sea fácil y que no esté bien definido, ¿verdad?
Genial. Ahora aprovecho para mandarle un saludo a la Serprelat y por favor, manga de inútiles, hagan su trabajo porque nosotros los peces chicos no lavamos plata. Messer y Tabú. Ok, me pueden manejar. Bueno, Mati, re interesante la charla. ¿Tenés pensado quedar? ¿Qué te depara el futuro? ¿Qué pensás que va a pasar después del coronavirus? ¿Te atrae algún país? ¿Te atrae algo? ¿Trae algún país para irte, instalarte y meterle?
Sí, yo creo que viviría en Paraguay al menos los próximos 3 o 5 años, ¿verdad? Pero sí me gustaría probar. De hecho, todos los años vine viajando 3 a 6 meses por año, más o menos, en los últimos 5 años, algo así. Entonces, como que tampoco me quedé mucho más por temporada, ¿verdad? Y sí me gustaría conocer más lugares, pero también me interesa de repente aprovechar una de estas visas que comenté y tal vez ver si se puede extender una estadía en algún lugar, ¿verdad? Estonia puede ser un lugar interesante, ¿verdad? Me gusta mucho, me fui muchas veces, me fui todos los años, desde el 2017 hasta este año. Estuve ahí este año antes de todo este tema Y bueno, sí, me quedaba ahí también, iba a estar, o sea, no me iba a sentir mal, me gusta mucho el lugar, es muy pequeño. Y eso, ahora me gustaría probar eso, de repente explorar, ver ahí si se puede hacer alguna, tal vez una inversión inmobiliaria, ese tipo de cosas, creo que pueden ser interesantes, ¿verdad? Hay mucho espacio para eso también. Tal vez comprar un lugar ahí y tener, ir y venir, ¿verdad? Tener un pedazo también ahí, ¿verdad? No sé.
Excelente. Y vos que te fuiste a Estonia muchas veces, ¿es cierto lo que dicen de Estonia que es el sueño de los freelancers, de los startups y demás? ¿Cómo es Estonia?
De alguna forma es lo que te intentan vender, así como todos los gobiernos te intentan vender algo, ¿verdad? Ellos gastan mucha plata en marketing, eso. La palabra salió en un documental de Netflix también. Es mucho marketing, pero yo creo que sí es muy, muy amistoso, porque me tocó conocer mucha gente. Y por ejemplo, hace unos años se abrió un hostal, ¿verdad? Como un hostel, que es de digital nomás. Y me quedé ahí y conocí gente muy, muy buena onda, tanto local como gente de afuera. Y sí que tiene mucho, mucho, mucha atracción por ese lado. Es lindo, es bastante barato. Puedes vivir en la capital, ¿verdad? Por 700, 800 euros al mes, ya te hundes para adentro con sauna y todo. El sauna es algo tradicional en
Con
Estonia y también en
sauna.
Finlandia. Sí, y es barato, ¿verdad? Los impuestos son una tasa fija, ¿verdad? Flat, y tampoco hay muchas restricciones, ¿verdad? Es muy fácil. Yo hice el proceso de la residencia digital, que le llaman, y puedes crear una sociedad en línea, ¿verdad? O sea, pones tu idea digital por tu computadora, conectas por USB y puedes crear una sociedad. El banco es súper moderno, tenés una cuenta multimoneda, por ejemplo. Para alguien que de repente hace trabajo para distintos países europeos, puedes cobrar en franco suizo, puedes cobrar en libra esterlina, etc. Es muy versátil. O sea, la parte de la banca es espectacular. Es de otro nivel, ¿verdad? Cuando acá en Paraguay vos tenés que irte a firmar por cada tipo de cuenta que abrís, ¿verdad? Entonces es totalmente distinto, ¿verdad? O sea, no tiene comparación eso, ¿verdad?
Genial. Y por último, para ir cerrando, ¿en qué invierte Mati Insaurralde? ¿Qué compra? ¿Qué invierte? ¿En qué piensa?
Y me gusta todo un poco, creo que en los últimos años un poco de la bolsa yankee, ¿verdad? También algunos mercados europeos. Creo que los mercados europeos parecen un poco más pequeños. Hay como oportunidades raras en algunos lugares. Justamente en Estonia hay unos fondos de inmuebles. Hay también en la bolsa de Estocolmo, por ejemplo, hay un ETN, ¿verdad? Que es cripto, ¿verdad? Que es Bitcoin, otro que es Ethereum, etc. Ese tipo de cosas vos podés comprar en bolsa europea. Me gusta un poco eso. Tengo algunas cosas ahí. Y básicamente eso, ¿verdad? Tuve cripto también en un momento, creo que compré cripto por primera vez en el 2013, ¿verdad? Y fui vendiendo muchísimo, muchísimas veces desde esa época hasta este año, o sea, de a poco fui vendiendo cosas. La verdad que nunca hice el retorno que esperaba, como nunca, creo que nadie le acertó nunca exactamente a ese retorno, pero bueno, digamos que nunca perdí porque simplemente porque vino creciendo exponencialmente y yo venía vendiendo posiciones viejas, ¿verdad? Y eso, también había organizado una reunión de Ethereum Paraguay y ahí también regalé un poco de Ethereum, ¿verdad? Y llegué también a minar Ethereum y cuestiones. Hice muchos experimentos, hice un smart contract también. Hice muchos experimentos en esa época, 2014, 15, primero.
Insaurralde, entonces le tenemos acá en Paraguay. No me sale tu apellido, perdona, que yo tengo un problema con la R y la
Sí.
gente me farré, dice que soy yankee o que no, perdón, gente, no me juzguen.
No hay problema.
Bueno, y antes de ir cerrando, como estamos llegando al final de otra jornada más de Cultura Financiera, episodio número 5, los capítulos están siendo un éxito. No quiero despedirme sin mostrarles antes al nuevo partner, al nuevo aliado del podcast de Cultura Financiera. Señoras y señores, bienvenido, Montu Hamburguesas Caseras, a Cultura Financiera y a la familia de CryptoPY. Un saludo a Fercho y a todo su equipo. Hacen unas hamburguesas de la Gran 7. Ahora me mandaron la de cheddar, la rellena de cheddar. Vamos a hacer un mini review antes de ir cerrando. No me odien si ven el video en YouTube, porque en serio tiene pinta. Miren lo que esto es. Que soy medio manco yo. Una locura. Voy a meter un mordisco, Mati, no me odies. Espero que
No,
hayas comido
meterlo.
antes.
Sí. Voy a pedirle también a Montu una vez, pues, después de esta grabación.
Miren lo que es el cheddar relleno, mamita querida. Le pueden seguir en todas las redes sociales a Montu. Especial para esta cuarentena, tienen delivery y takeout. Especial para la cuarentena, que no querés salir de tu casa, te querés quedar viendo Netflix con la familia. Tienen combos súper económicos, son un gran equipo. Las redes sociales de Montu van a estar abajo en la descripción. Muchísimas gracias, Mati, por venir. En tu casa es mi casa, o mi casa es tu casa, mejor dicho. Cuando quieras, puedes venir a leer lo que quieras. En Cultura Financiera no hay filtro, en ningún podcast de criptopediría hay filtro. Así que muchísimas gracias y te esperamos cuando quieras.
Dale, gracias. Nos seguimos leyendo por ahí. Chao, chao.
Dale. Chao, chao. Y chao a ustedes, gracias por ver Cultura Financiera. En las redes sociales de Mati van a estar abajo, así como todas las redes sociales de Cultura Financiera, perdón, de criptopediría. Y también las redes sociales de Monto. Muchísimas gracias, nos vemos. Chao, chao.